Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad. Bien, ya estamos de vuelta en Capemiaga al Día conversando con el presidente de AVIPLA, Asociación Venezolana de Industrias del Plástico, Hugo Deloglio. Y dejábamos al aire el tema que nos llamó poderosamente la atención y que sería una solución extraordinaria, la posibilidad de poder exportar productos. ¿Qué pudiéramos entonces exportar para nosotros entonces poder generar esa divisa que está en déficit, que no se ha podido equilibrar el mercado y que este sector del plástico pueda repuntar y bueno y subsanar las deficiencias del mercado?
Yo les voy a dar un ejemplo muy fácil y muy, muy fácil de entender en este momento, que son aquellas bolsitas que llamamos nosotros las bolsas de camiseta, esas bolsas que se ven constantemente en los supermercados. La región de San Cristóbal fue o es un gran exportador de esas bolsas. Nosotros siempre hemos considerado de que esa bolsa puede salir a los mercados, por ejemplo, de Colombia, y puede ser una buena fuente de ingresos para el país. Entonces ahí ya tenemos una que podemos estar hablando, pero esa misma bolsa, y digo bolsa de camiseta porque lo que nosotros tenemos instalados en maquinaria es muy grande comparado con lo que se necesita para el país, y por eso sabemos que ese es uno de los mercados. De ahí es que nosotros lo que estamos haciendo con respecto a las importaciones y pensando en traernos directamente la resina, una de las resinas para importar, para poder, que sabemos que ya existe un mercado para poder exportarlo y que ya tenemos conocimiento, las industrias de nosotros ya tienen conocimiento de exportación, es la bolsa de camiseta. Este es un producto de alta densidad y que sabemos que va a tener una respuesta rápida. Lo otro, mire, los empaques de plástico, nosotros tenemos capacidades aquí de producto. Aquí en Venezuela nosotros hacemos todo lo que son las bolsas estas de la leche en polvo. Esto lo podemos hacer tranquilamente, ese producto lo podemos vender. Las máquinas impresoras que tenemos nosotros aquí en Venezuela son de última generación y sabemos que todo eso se puede exportar. Tal vez donde podamos tener algunos inconvenientes son en los envases, que a veces es mucho aire y tal vez eso no es negocio. Pero todo lo que sea productos de inyección, productos que tengan peso, todo lo podemos exportar. ¿Cuál es el problema de los mercados de exportación? Que usted tiene que tener todo el tiempo lo que vaya a hacer en la orden de compra, cumplirlo. Y nosotros en este momento sabemos que tenemos altos y bajos y en eso podemos tener miedo, porque no tenemos una continuidad de suministro. Debiéramos de tener como número uno continuidad de suministro. Por supuesto que existen otras cosas necesarias para la exportación, pero también sabemos que se están trabajando. Existen algunos problemas todavía en las aduanas. En este momento una de las empresas que está preparándose para las exportaciones ya le pidieron que por cada contenedor tenga aparte dos paletas, porque a lo mejor una la rompen justamente para saber si lleva drogas o algo de esto. Entonces rompen las paletas, rompen esto. Entonces es necesario tener también, que es un costo, por supuesto, tener dos paletas para, en caso de que se rompan, tener dos paletas nuevas ahí. Entonces hay que tener muchísimas cosas para preparar, pero no estamos viendo como una solución. Tenemos que prepararnos. Yo lo veo a largo plazo porque las cantidades que necesitamos de exportación no estamos preparados. Pero cuando se habla de pequeñas cantidades, sí. Aquí en Venezuela tenemos empresas en Aragua que exportan cera de polietileno. Nosotros tenemos empresas en Barquisimeto que exportan tuberías de PVC. Tenemos empresas en Guarenas que exportan paletas plásticas que son muy buenas. Es decir, nosotros ya tenemos algunos mercados, pero las necesidades son muy grandes.
Qué interesante todo lo que ha planteado el señor Deloglio, ¿no? Pero que también hay como demasiadas cosas difíciles como para poder fluir hacia ese camino.
Verdad. Yo quería informar un poquito sobre un tema que tocó el señor Deloglio, y es que desde la Cámara muy preocupado por lo que le está planteando, porque hay empresas que tienen y quieren buscar la manera de importar materia prima, procesar y exportar. Estamos en contacto con personas que nos van a informar, nos van a asesorar, y que yo tengo entendido ya que la próxima semana vamos a estar invitando a un grupo de empresarios o a los empresarios que tengan esta necesidad para escuchar a este escritorio, para escuchar personas que están directamente involucradas en esto y que quieren también aportar y ayudar a estas empresas lleven a cabo lo que es la TPA. O sea que esperen nuestra comunicación, que se va a hacer a todos los afiliados de la Cámara y que no sean afiliados también, para conversar un poquito sobre el procedimiento, sobre las leyes, sobre la parte contable y poder llevar a efecto este procedimiento como se quiere hacer.
Pero sería bueno que el señor Deloglio nos explicara un poco cómo funciona el ATPA, porque pareciera parecido, valga la redundancia o la cacofonía, el tema de la maquila con el ATPA. ¿Cuáles serían las diferencias y cómo serían los procesos?
Sí, son dos cosas totalmente diferentes. Cuando nosotros hablamos de ATPA, que se llamaba también perfeccionamiento de activo, era que nosotros podíamos importar cualquier tipo de resina plástica, y como esa resina que íbamos a importar era para exportación, no teníamos la necesidad de pagar los aranceles. En este momento, depende de dónde venga la resina, estamos pagando hasta un 15% de aranceles. Entonces, nos ahorrábamos los aranceles, pero esa resina tenía que importarse, exportarse. Cuando estamos hablando de maquila es otra cosa. Ya se está hablando con algunas empresas que tengan necesidades, porque fuera del país, que tengan necesidades de producir, de comprar algún producto que nos suministren la resina y nosotros la producimos, podemos tener a nuestra mano de obra trabajando constantemente, la producimos y se la devolvemos y hacemos un costo solamente por la elaboración del producto. Por eso digo, son dos cosas totalmente diferentes.
Ahí no entran divisas.
En los dos entran divisas. En los dos entran divisas.
Pero no entra ese margen de ganancia como sería con el ATPA.
Sí, fíjate. La maquila, lo que no tengo yo una erogación de dinero para comprar la resina. Pero estoy obligado que si a mí me dan 100 toneladas, yo devuelva las 100 toneladas menos el desperdicio.
Al mismo país o a la misma empresa.
Con la ATPA nos dan un año para exportar. Nosotros traemos una resina que yo pienso que se lo puedo vender a cualquiera de los clientes míos que esté fuera del país. Tengo un año para entregárselo y yo produzco, vendo, pero lo único que no voy a pagar son los aranceles al recibirlo. Es decir, pero ahí entra el ingreso totalmente. Recuérdense que el ingreso también entra una parte, no los podemos quedar, que el 60% lo podemos obtener nosotros y lo podemos tener a la divisa que esté en el mercado, y el otro 40% lo podemos o se lo debemos vender al Banco Central. A excepto de que nosotros nos vayamos con Bancoes, que tendríamos que sentarnos con Bancoes, que ya el sector está pensando en sentarse con Bancoes con la intención de ver si pueden hacer ellos, nos pueden financiar a nosotros las compras y las ventas al mismo tiempo, y nosotros podamos abrir también mercados, que es lo que estamos buscando y tratando de hacer en este momento.
Y lo más importante, nuestro aparato productivo no se para. Tenemos capacidad instalada donde a través de estos mecanismos podemos seguir funcionando, nuestros trabajadores siguen ejerciendo sus funciones dentro de cada una de las empresas y seguimos produciendo.
Ahora bien, con la situación actual del sector del plástico, ¿cuáles han sido los daños colaterales? Porque entiendo que, bueno, el sector es uno, pero de ese sector depende cualquier cantidad de otros sectores, farmacia, alimentos. ¿Cuáles han sido el impacto colateral? ¿Han podido medirlo? ¿Han podido revisarlo?
Bueno, mira, lo más importante en esto es que nosotros somos un poco más de ya de 1.100 empresas. De las 1.100 empresas que nosotros somos, estamos trabajando tal vez a un promedio hasta de un 50% con la capacidad instalada que tenemos. Porque nosotros hemos venido haciendo inversiones. Nosotros hicimos inversiones desde el 2002, cuando nos dijeron el crecimiento que iba a tener el mercado. Y yo me recuerdo que estuvimos en reuniones con países que estaban cerca de todo lo que era Latinoamérica y Suramérica, que vinieron aquí por la gran expansión que íbamos a tener. Nosotros aportamos, nosotros hicimos nuestras compras de maquinaria justamente esperando lo que iba a venir, y lamentablemente las empresas del tablazo no pudieron crecer como nosotros esperábamos que iban a crecer. Y en este momento de nuestro parque completo, no consideramos que estemos trabajando por encima del 50%. No lo tenemos. Entonces, al mismo tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? Que bueno, no hemos podido suministrar el 100% de lo que nos están recibiendo. Yo en estos días estaba hablando con uno de los directores de una empresa de papel higiénico, donde ya me hablaba que estaba parado, tenía dos líneas paradas por falta de suministro de películas de polietileno. En otros lados están preocupados por aceites y porque no tienen las pailas donde envasar. Entonces, este es el trabajo que estamos haciendo nosotros cuando nos reunimos en este momento con el ministerio, que tiene que tomar las decisiones a quién repartir o a quién distribuir las resinas plásticas, decirle y alertarlos de cuáles son las necesidades urgentes para que estas empresas no se paralicen, porque eso sí va a traer problemas colaterales más grandes. Entonces, esa es la partecita que estamos haciendo, y por esto son tan importantes estas reuniones con los ministerios, tanto de Petróleo y Minería como el Ministerio de Industria.
Ahora, ¿qué les han dicho ellos en estas reuniones con respecto pues a permitirles otorgarles las divisas lo más rápido posible? ¿Cómo ha sido esa comunicación? Y sobre todo solventarlo las dificultades o las alcabalas o los obstáculos que hay en el seguimiento de las acciones para solventar los problemas.
Fíjate, tendríamos que ponerle porcentaje a esto, porque realmente nuestras conversaciones, comunicaciones son excelentes. Excelentes. Hemos visto que todos se abocan a tratar de resolver el problema, pero ha habido algunos problemitas para poder concluirlos. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la subasta 26. La subasta 26 fue de diciembre del año pasado, y nosotros nos hemos conseguido todavía que no todos han sido favorecidos con lo que fueron favorecidos en ese momento. Significa que a no todos le han transferido el dinero para poder traerse las resinas necesarias. Con respecto a las deudas que tenemos, mira, nosotros tenemos muchas deudas por lo que nosotros habíamos hecho con nuestros proveedores del extranjero, que ellos ya tenemos deudas con 600 días y que lamentablemente no hemos podido cumplir. Nosotros tenemos deudas con los el proceso productivo, lo que hacíamos con compras productivas, que eran todas aquellas que se hacían con menor a $50,000, que tampoco nos las han cancelado. Entonces yo siento que esto le falta ese pedacito, es decir, nosotros tenemos que cumplir con los proveedores para que los proveedores sigan teniendo fe y confianza en nosotros, que nosotros podamos cumplirle. Esa es la partecita que yo digo, pero por el otro lado, las advertencias, alertas que nosotros hemos llevado se han cumplido. Ellos han tratado de solucionar el problema.
Bueno, por lo menos hay la buena voluntad de sacar adelante el sector. Interesante. Me gustaría saber cómo, antes de irnos a la pausa, cómo se ha visto afectado la pequeña y mediana industria, porque como a Biplá le surte todo este servicio, todo este consorcio tan grande, le surte a tantos sectores, ¿cómo se ha visto afectado la pequeña y mediana industria?
Gabriela, mira, sumamente afectada por lo mismo que está explicando el señor Hugo, el hecho de que no tengan ellos una capacidad 100% para poder realizar todos los componentes que necesitamos el resto de las industrias, por supuesto que tampoco podemos producir como nosotros queremos. Acaba de hablar el señor Hugo que tienen una capacidad instalada de solamente están produciendo creo que el 50%, me está informando. Hay escasez de tapa, hay escasez de bolsa, hay escasez de envases para el agua. Entonces nos vemos afectados el resto de las industrias también. Ninguna está trabajando al 100% de su capacidad instalada. Todos estamos trabajando y logrando producir a los productos que encontremos.
Es decir, que están subsistiendo con lo poquito que les va llegando. Interesante el dato que tiene allí en el teléfono. Me gustaría que nos los dijera al aire, porque es bien importante que la gente tenga estos números presentes de cómo todo esto puede afectar, sobre todo a la masa trabajadora.
Sí, mira, de las 1,000 empresas o 1,100 empresas que nosotros tenemos en el país, 470 empresas son pequeñas. Y cuando hablamos de pequeñas, estamos hablando que ahí ya tenemos casi 12,000 trabajadores. Tenemos 250 medianas empresas, la parte de las medianas empresas nosotros la dividimos en inferiores y en superiores, pues tenemos las inferiores con aproximadamente 16.000 trabajadores directos, 150 medianas empresas superiores con otros 13.000 trabajadores, y después tenemos 130 grandes empresas con 19.500 trabajadores. Esto hace un total de esta industria aproximadamente de trabajos directos superior a 60.000 trabajadores en las 1.000 empresas.
Wow, interesante dato de este importante sector del plástico. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regreso, volvemos con más.